Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos,
buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en La Chora Interminable, muy contentos el día de hoy porque hice un fichaje de primer nivel, mi querido Pelón. O sea, tú no te esperabas que te tuviera este fichaje así ya de nivel tan cañón, ¿verdad?
Como que sí, me has estado desbancando, incluso de pronto quiero decirte que voy a traer un fichaje, me dice, espérate, o sea, yo ahorita estoy cargado de buena onda, de primer nivel.
Y sabes tú que ella es una empresaria, bueno, perrísima, porque todo lo que hace está muy cañón, yo lo veo, no nomás es empresaria, rescata perritos, tiene Ándale. Gatos, está muy, muy perro su programa Shark Tank, bueno, tiene hasta una casa en San Miguel de Allende, muy bonita, que ahí vemos que quita árboles de un lado, los de la plaza de San Miguel se la lleva a su casa, los árboles,
oye,
le vale,
bueno,
madre.
A ver, Kiren Miret, bienvenida, pero ¿es cierto esto que está diciendo Trino?
Es cierto, de manera parcial, no me robé ningún árbol, pagué por él y me lo llevé de la Ciudad de México, no uno, sino dos, me compré dos magnolias gigantes, una como de 8 metros y otra como de 10, y me las llevé para una casita que estoy ahí construyendo en San Miguel de Allende.
Oye, espérame, la magnolia es la de flor blanca, ¿verdad?
Que hace un florezón así, que huele increíble,
con
unas hojas muy hermosas.
Sí, claro.
¡Uf! Yo tengo aquí en Chapala un jacalosúchil, que es precioso, es una cosa así como, que nada más florea una vez al año. Pero creo que la magnolia tiene bastante tiempo de florear, ¿no?
Sí, las magnolias son unos árboles muy hermosos, muy dóciles, que si hay calorcito y hay agua, son muy felices. O sea que mis magnolias prometen y más me vale.
No, pues enhorabuena. Pero ¿y la parte del rescate de perros, eso también fue verdad o...?
Fue verdad. Es verdad, en realidad.
Te los entrega bañados, vacunados, con de vacunación, con su cartilla de vacunación COVID, todo. Servicio militar, todo.
Prepa, oye, es que prepa terminada, terminada. Hipoteca pagada.
A mí eso me hubiera valido madre en otro momento, pero como soy un recién nuevo dueño de perro, estoy enternecido y conmovido por la noticia.
Yo soy gatera, tengo 5 gatos porque
yo también.
Tenía 2 también, y dije ya, con 2 gatos, ahí me quedo. Y luego apareció otro gato en la pandemia, una gatita que estaba muy, muy cacheteada y pues me la quedé. Y luego en una grabación me encontré 10 gatos y pues me los traje, ¿verdad? Y conseguí
casa. Qué buena samaritana.
Pues no, soy muy gatera y muy animalera. Conseguí ponerle casa a 8 de ellos y 2, pues nada, se tuvieron que quedar en mi casa. Y ahora estoy enloquecida con 5 gatos, que es una cosa completamente demencial.
Sí, claro. Es
tan demandante como tener 5 hijos, pero creo que más satisfactoria.
Porque están adentro de tu casa, ¿verdad? O sea, no están en un patio.
No, están adentro de mi casa, pero todo el tiempo demandando salir. Entonces, es una batalla constante.
¿Y te los llevas a San Miguel? No. Es que es muy difícil mover gatos, ¿no?
Muy difícil.
Yo tengo 3. Uno se llama Lucas, el otro se llama Tobías y la niña se llama Lila. Son de mi hija.
No. Pero no les gusta moverse los gatos, a diferencia de los perros. Quieren estar en su casa, que no los molestes. Y tengo un gato geriátrico de 22 años que requiere muchísimos cuidados. Hay que darle de comer como 5 veces al día, porque además es un caprichoso que solo quiere comer comida de sobre. Entonces,
son reyesitos.
Sí, no, están consentidísimos.
¿Cómo se llaman tus gatos?
El viejo, se llama Mantequilla. Luego viene Tocino. Luego viene Burbuja.
Wow.
Luego viene Coco.
Nombres de niñas poniéndole nombres a los gatos, fíjate.
Luego viene Ping-Pong.
Sí, luego viene Coco y luego viene Bombón. Puros nombres ridiculísimos para que nadie se los quiera robar.
Me gustó mucho. Yo inmediatamente me convierto en papá ternura. Empezamos a hablar de gatos rescatados y soy papá ternura.
¿Tú, cómo se llama el tuyo, Pelón?
Ah, Bejuco. Es el gran Bejuco. Y es la, y la perra esta nueva es la güera.
La perra es la güera, que es como Bowie, porque tiene un ojo como verde y otro azul o un pedo así, ¿no?
Sí.
Conozco, o sea, si tú sales aquí en la Condesa o en la Roma y gritas güera, voltean 14 perros más o menos, ¿no?
Sí.
Si gritas güera o Camilo, voltea entre personas y perros voltean todos.
Sí. Quisimos ponerle otro, pero como ya nos llegó con ese nombre, ya dijimos, no, bueno, ya es la güera, pues ya.
Sí, porque si no luego va a tener una crisis de identidad y va a ser muy tremendo.
Sí.
Me gustó mucho el nombre que le pusiste a ese perrito rescatado que lo vi ya muy madreado al principio, luego ya lo mostraste en Facebook, porque en Facebook pone ahí sus cosas, quieren. Entonces de repente ya estaba y se llama Cosme. Está muy bonito.
Cosme. No, el delicioso. Primero es Pollo, el muy, muy, muy flaco.
Ah, y, sí.
Pero la gente tiene la tremenda costumbre de cambiarle el nombre que le pongo a los perros, ¿no? Entonces, el primero, pues, tenía un nombre súper ridículo, era Pollo, porque era como un pollito rostizado, así, chiquito, y la opción Julio, está bien. Y el segundo, se llamaba Cosme, y le pusieron un nombre así también, como... Pero Cosme es un gran nombre.
Cosme está chingón.
Cosme está bien.
Está padrísimo.
Necesito otro gato para ponerle Cosme o otra heladería para que se llame Cosme. Algo vamos a inventar pronto.
Ah, bueno. Ese es el otro cosa que te digo, Pelón. Irene tiene una heladería fantástica.
Ah, sí, cierto. Quiero probar.
Platícanos de tu proyecto.
Pero, a ver, es que a la hora de que estamos poniendo siempre como las tarjetas de presentación, esas que tú sacas para cuando, ¡hey, soy Kiren! Aquí está mi tarjeta. O sea, que viene ahí de subtítulo tus actividades. ¿Qué tanto viene allí o vendría en tu tarjeta de presentación? O sea.
Pues mira, yo creo que vendría algo así como heladera, gatera, locutora, conductora, panadera, florista, jardinera. ¡Woo!
¡Qué maravilla, cabrón!
Nevera.
Y bueno, tengo una heladería que fue una cosa muy exótica que nació pues como así, como el jazz, ¿no? Dentro de la improvisación continua, que digo que mi vida es así.
Wow.
Porque un día soñé, estaba en una transmisión con Carmen Aristegui, estábamos en Huesca, en España, y soñé con un helado, con un cono de galleta de canela, con un helado de hotcakes con maple, y me desperté y dije, güey, esto es una
revelación.
No manches,
¿de verdad lo soñaste?
Lo soñé.
No. ¿Sí?
Lo soñé. Y después dije, puta. O sea, empecé a pensar en ese momento otros helados raros. Entonces prendí la luz, saqué la compu, me puse a escribir un menú de una heladería pues ficticia y dije, esto es un llamado. El helado es mi pastor, así que...
Sí, esos son los llamados de verdad.
Y entonces pues me fui a estudiar heladería primero a Estados Unidos. Me compré una maquinita así pedorronzona de un litro por hora, que era una eternidad para sacar un litro. Ahora imagínate 10. Y un día me hicieron un pedido de 10 litros. Y entonces dije, bueno, es momento de o dejar este hobby por la paz o tomármelo en serio. Y me fui a estudiar a Italia para maestra gelatera. Tenía
no
dos
digas.
Coches. Sí, tenía dos coches ahí por una mera
Ay,
circunstancia de la vida.
Se fue el audio.
Se fue.
A ver.
¿Qué fue?
Volvió.
Tenías dos coches.
Volvió. A ver.
Tenía dos coches. Por una cosa circunstancial. Vendí uno, me compré una máquina para hacer helados y puse una heladería y hoy tengo una heladería 4 años.
¿Qué es eso? ¿Qué movimiento es ese? Como que se va y viene, ¿eh? O sea, como que acerca el... ¿Ahí sigues? Sí, ¿verdad?
Es que hay alguien muy
pero
insistente
no
llamando.
¡Ay! Estábamos oyendo muy bien.
Algo pasó con tu audio.
Volví. Estoy.
¿Por qué no oímos a Kiren? Pero tú nos oyes, ¿verdad, Kiren?
Yo lo soy. Lo soy.
Sí. Yo quería ya saber los nombres de los helados. ¿Qué sabores hay?
Piz, algo es el... No, ¿verdad?
A ver, espérense. Déjenme, me cambio a Reds. Espérense.
¿Por qué ese primero que dijo era qué? ¿Aguacate con qué? O sea, ¿cómo?
Sí, una cosa totalmente exótica, ¿verdad?
¿Aguacate con miel o algo?
Ahí estoy, a ver si ahora, espérense.
A lo mejor, si no
¿Le pongo pausa?
No, le pongas.
¿Ahí me oyen?
Que
¿no?
Se siga. Sí, Rudy.
Ok, ok.
Sí, porque sí, pero puede pasar que se pierde el audio.
¿Ahí me oyen?
Sí, pero acuérdense que no podemos pasar mucho tiempo, porque luego si se pasan mucho de 50, luego ya no acepta la...
No, pero si no lo mandas por mail, perfectamente queda por mail.
¿Seguro? Sí. O sea, que, para pasarlo por mail...
Es nomás que pones ahí...
Aquí estoy.
Sobrecito y ahí lo pones el...
Uh-huh. Ay, para completar un día de contratiempos, qué maravilla, cabrón.
Ahí estás, ¿nos oyes?
Los oigo, fuerte sí, te, y claro. Sí.
Ok.
Ah, perfecto. Entonces, no pusiste pausa al voice note, ¿verdad?
No, porque de hecho está se bloqueó, perfecto. Así que espero que esté el voice note ahí. Y entonces, sí. Pues vendí okay. Uno de mis coches, me compré una máquina de heladera y puse una heladería. Y pues ahí estamos, llama... 4 años. Casa Morgana en la Colonia Juárez y pues la verdad es que uno de los principios de mi maestro gelatero, que se llama Massimo Conti en Italia.
Ah, o sea, tienes un sensei.
Tiene nombre de heladero y además que hace ropa.
Claro, y además es italianísimo, entonces sí. está muy cabrón. Y entonces él su principio era que a cualquier cosa que le pudieras sacar el sabor era un buen candidato para hacer helado. Si le podías sacar el sabor a un zapato, podías hacer helado de zapato. No sé qué hablamos.
¡Qué buena filosofía!
Sí, es una gran filosofía. Entonces, a partir de eso, me puse a experimentar y hacer helados exotiquísimos. Hice finalmente...
¿Qué sabores
durante
hay?
Durante la pandemia... Pues mira, durante la pandemia finalmente hice el helado de maple con hot cakes y es una cosa tremebunda. Tenemos un helado de roles de canela. Hay uno que es muy rico, que es chocolate, ron, cerezas negras... pedazos de chocolate. Ándale. Inventé el helado de pan de muerto hace 4 años y se volvió
ese es la que te iba a preguntar. Es un hit ahora que viene.
Helado de pan de muerto. Sí.
Y es un hitazo.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, es. Tenemos un helado de crema de naranja muy especial y un día iba pasando junto a una higuera y dije, pues si la higuera huele tan bien, seguramente sabe bien. Entonces... aprendí a hacer una infusión porque tomé unas clases de herbolaria durante la pandemia. Hice una infusión de hojas de higo y tenemos un helado de hojas de higo con pedazos de chocolate amargo y nueces, que es mi favorito por muchísimo.
¡No manches! Oye, no, sí suena muy sofisticado.
Estamos
esto.
Esperando que hagas el helado de torta ahogada, ¿no? ¿O qué?
Sí, de buche, de buche.
No les llegó, el de buche no lo he hecho, pero el de torta ahogada no te digo, no.
Hijo, es que eso va.
Es un buen momento para hablar.
Con tubo acá.
Con tubo. ¿Ya podemos hablar de lo sobrevaloradas que están las tortas ahogadas o al ratito?
¡Híjole!
No te han llevado a las buenas. Cuando vienes a Guadalajara te han llevado unas horrendas, seguramente. Tienes que ir con
No, pero sabes que los que nos desprecian, sí. Trino, a los de las tortas ahogadas, sí. Siempre dicen que salimos con ese pretexto.
Sí.
¡Ah, es que no te llevaron a las buenas! Sí, decimos claro. Siempre.
También dice...
Y quedamos peor.
Aurelio Asiain, eso nos critica mucho, pero pues le digo que él... Que él nomás puros sushis. Claro, es verdad, la torta ahogada de repente puede ser algo que no llega a ser parte de tu menú, ¿no?
Mira, yo soy un barril sin fondo, o sea, me como lo que sea. Y las tortas ahogadas, pues me las como también, pero no es como que uno se desgarra las vestiduras. Lo mismo que me pasa con el pozole, con los chiles en nogada, o sea... Siento que hay cosas mucho más sabrosas para hacer.
O sea, no te gustan los chiles en nogada tampoco.
O sea, vamos, me gustan, sí. Pero todo este mame en torno a los chiles en nogada, nada más no le entiendo.
Si nos está oyendo nuestra amiga Alemaquia, tranquila, tranquila.
Serena.
Pero entonces, ¿qué? O sea, hay. ¿Qué? Entonces dice, ¿tu tarjeta dice heladera?
Mi tarjeta no dice nada porque no tengo tarjetas, porque soy demasiado caótica como para tener tarjetas. Entonces, tengo personalidades múltiples según el foro en el que uno se presente. Si hay que estar en un foro de comida, pues soy heladera. Si hay que estar en un foro de televisión, pues soy la productora y directora de Shark Tank. Si hay que estar en un foro de niños, pues soy la de niñonautas. Si hay que estar en un foro de gordos, pues soy la panadera. Si hay que estar en un foro de jardineros, pues soy la que tiene las flores como hobby.
Wow.
Y así, ¿no?
Editora, entonces, editora también, ¿no?
No, editora no. Escritora ¿no? Sí, editora no. Esa es mi hermana y mi jefa. Sí, escritora.
Ya.
Trino, no, no, no te pues escuchamos.
¿Qué? Trino, te fuiste tú. Oye, estamos aquí en este extraño juego de las sillitas en donde va perdiendo el sonido uno y luego el otro y luego el otro. O sea, Trino se nos fue. Lo bueno es que sigue en nuestros corazones.
Y, pero sigue gesticulando. Podríamos hablar en...
Sí, sí, sí.
En código
bueno,
binario.
Se alcanza a dar cuenta del cariño, es lo bueno, porque sí nos ve y ve que lo queremos y estamos preocupados por su sonido.
A ver, podemos hablar mal de él y ándale, no nos va a poder contestar ándale. Ahí que las... Ya.
Sí.
Sí, ok, perdónenme.
Listo. Sí,
ah,
sí.
Te digo que Kirin tiene una hermana que es como Bart Simpson, que tiene a Hugo en el ático. Así tiene una hermana que es la que hace muchas cosas y luego yo también. Pero dicen que son... Es una, pero son dos.
Que somos solo una. No, exacto. Sí, le saco... Mira, hago los días así...
Oye, se puede decir que suena increíble.
¿Que eres workaholic?
Sí, soy muy adicta en general a muchas cosas, ninguna nociva. Bueno, el trabajo sí es súper nocivo, pero soy muy adicta a estar haciendo cosas todo el tiempo. Soy muy adicta esencialmente a la adrenalina. Entonces, hacer muchas cosas al mismo tiempo me parece que es la mejor manera de aprovechar la vida, porque si no, siento que la vida se me va, ¿sabes? Como estoy viendo la tele en paz... No me ha llegado ningún WhatsApp, algo estoy haciendo mal. Entonces, ver la tele conmigo no es una experiencia chida, ¿no? Porque por eso veo la tele a solas, porque me llegan mensajes, paro la tele, empiezan a aparecer las pantallitas del Apple TV así una hora hasta que se apaga la tele sola y luego me doy cuenta y entonces estoy... A veces estoy revisando un episodio de Shark Tank mientras estoy contestando correos. Pero he aprendido a vivir así porque creo que parte de ser productor es pues, hacer muchas cosas al mismo tiempo y ya lo interioricé. Y si no lo hago, siento que se me está yendo la vida. A veces un poco no, angustiante y un poco
suena agotador. Trepidante.
Pero Kirin, entonces, eso me hace pensar que no, ahorita por el momento no tienes pareja. O sí tienes pareja y tienen esta parte en la que cada quien en su casa.
Lo dejaste en visto.
No, me dejó en visto él a mí hace 6 meses y cacho. Estoy soltera hace 6 meses y cacho. Y ese es un buen punto. No suelen aguantarme el ritmo. A pesar de que en pareja soy muy buena pareja y doy espacios y tiempos y tal. Pues a los hombres les dan miedo las viejas, que no los necesitan. Entonces,
A mí me aplicaron esa.
Te dejaron
saber. ¿Sabes qué? No te necesito, Trino. Así te dijeron.
A mí me dijeron, no te necesito. Y Maggie ya está en su casa, yo estoy en la mía. Y pero estamos bien en ese sentido. Creo que cada quien en su espacio y exactamente eso. La onda de estar chambeando y ver una serie es muy difícil cuando yo estoy diciendo, checa, qué buena está la serie. Ahorita es que estoy contestándola, ¿no? Y ahí está, me imagino perfecto, ¿no?
Sí, pero cuando estoy viendo una serie en pareja, pues estoy viendo una serie, pero procuro hacerla solas para poder trabajar mientras estoy viendo la tele, ¿sabes? Porque pues tengo...
Oye, mucho... pero entonces, perdón, entonces es que yo sigo queriendo diseñar tu tarjeta, o sea, no podría decir tiburona multitask.
Listo, se imprime.
No, es que está padrísimo, no, o sea... No,
porque además armar Shark Tank es un exitazo.
¿Cómo funciona eso del Shark Tank? A ver.
Ay, Shark Tank es un proyecto increíblemente apasionante, pero pues muy con un altísimo nivel de complejidad.
Suena.
Tengo a mi cargo a 140 personas, gente muy capaz, afortunadamente, gente que resuelve muchísimo, más tiburones, ¿no? Que,
sí.
Que son lo máximo, pero pues son los tiburones. Y cada quien claro. En ese programa tiene una demanda diferente, entonces hay que estar muy atento para resolverlo todo. Hay 80 emprendedores por temporada, hay 80 sets por temporada, hay 80 ofertas u 80 salidas, hay vestuario, hay maquillaje, hay una locación. Esta temporada nos tocó grabar con COVID, o sea que se podrán imaginar lo que fue eso, con un protocolo complejísimo. Y luego viene... el proceso de la postproducción, que hay que sentarse a editar ese programa y luego hacer que el equipo de redes, que es un equipo espectacular que no depende de mí, no por eso es espectacular, pero es un equipo espectacular, que no depende de mí, hace un trabajo tremendo en la pantalla y en Twitter y en Facebook y en Instagram. Y es un proyectazo del que me siento muy orgullosa, porque cuando me lo dieron así, toma, mi primer propósito fue hacer una versión de la que nos sintiéramos súper orgullosos, porque es un programa que yo consumo, el programa gringo me gusta mucho. Entonces yo decía, bueno, pues no podemos hacer que la franquicia diga, uy, estos chafas, ¿no? Y para ser,
¿qué es esta francos, cosa? Es esta cosa de gente que propone proyectos a un grupo de empresarios, ¿verdad? O
sea, exactamente.
Y está el formato más o menos tal cual como en el gringo.
Pues hay una Biblia donde pues tiene que haber 5 tiburones, donde tiene que haber hombres y mujeres, donde hay ciertas reglas, estoy dentro, estoy fuera, yo te tengo una oferta, tenemos un trato. Hay ciertas cosas clave que hay que hacer, pero hay muchas cosas que cada país maneja de una manera diferente. Y yo decía, sí, no podemos hacer un papelón con este programazo por muchas razones y sobre todo porque honestamente he visto muy malas adaptaciones de formatos gringos, ingleses, japoneses llevados a la pantalla en México y me da mucha pena verlos y otros que se han ejecutado de manera extraordinaria. Y dije, pues hagamos que este sea uno de los que se ha ejecutado de manera extraordinaria. Y pues llevamos 6 temporadas en México, 4 en Colombia, con grandísimo éxito.
Está padrísimo, padrísimo. Y te tienes que ir a Colombia además a producirlo.
Y me tengo que ir a Colombia cada vez que hay temporada. Nos echamos como un mesecito en Colombia. Nos vamos mis 2 personas del equipo de contenidos y yo. Y desde allá pues armamos con directores de arte colombianos, camarógrafos, gente de contenido colombianos. Primero, trabajamos mucho a la distancia, el diseño del set, que se me toca a mí junto con los directores de arte, y la supervisión de los contenidos y los emprendedores a distancia. Los emprendedores, pues, los recibe el equipo de contenidos y los rebota conmigo y pues yo doy el último palo, el último palomeo a ver qué va a salir al aire.
Oye, Kirian, sí, pero es que además de eso, digo, y me sé mucho la historia de, por ejemplo, la heladería Morgana, que además de eso estás, te digo, en Circo de 3 Pistas, pero luego el año pasado, cuando no había tanta pandemia, cuando no había pandemia para nada, te asaltaron muchas veces la heladería. O sea, además tenías que estar en eso con ojo chícharo a ver qué pasaba. ¿Ya no ha pasado eso?
Pues venimos de una racha ganadora donde me arrebataron el celular por la calle, porque sí, la neta, soy una candidata idónea, porque siempre voy hablando por teléfono, chambeando, y venía mandando un mensaje de voz a un tiburón y pasó un güey en una moto con una delicadeza así, me arrebató el celular. La semana después nos violaron la cortina de la heladería y se robaron lo que pudieron, que tampoco hay tanto, no pasa nada. Pero sí es esta cosa intimidante, ¿no? Donde es, todas las semanas me llaman de números de Guadalajara, por cierto, muchachos, para intentar, déjenme, no serás tú, Trino, para yo intentar sobornarme yo, y así.
Sí. Por eso sé no, tanto.
Por eso es que estoy tan informada. Todas las semanas me intentan extorsionar de
no, hombre,
vía telefónica. Ya es la segunda vez que entran a robar en Morgana. Me vaciaron la casa en San Miguel de Allende. O sea, y no, dale, es una cosa de este sexenio. Es una cosa, pues, que
no, no,
es una cosa sintomática del país.
Así es. Eso pasa siempre. O sea, este país está muy mal desde hace rato. Pero obviamente tienes esa antena para tener esta de Circo de 3 Pistas. Además, rescatar perritos, bañarlos, entregarlos, los gatos. ¿Cómo haces? Neta, es que sí está muy cañón. Yo te admiro. ¿Sí duermes tus 8 horas como son o duermes
poco? Hombre, no, duermo poquísimo. Me duermo, no creo haberme dormido antes de las 12, como desde los 15. Duermo poco y me despierto muy temprano a entrenar con una amiga en cuya casa estoy ahora y entrenamos 3, 2, 4 veces a la semana a las 8 de la mañana. Y ya después de eso, pues, ¿qué ánimos de? Pues hacemos correr, ¿no? Ejercicio funcional. No, nos vamos a un
karate asesino.
A una placita y hacemos ejercicio funcional súper intensivo, así media hora, y le pegamos durísimo y chismeamos y estamos a punto de abrir un negocio increíble del que ya
otro más.
No manches,
justo es que estoy como... estoy ahora con 3 proyectitos a la par.
Oye, nuevos. Trino, hay que pedirle ayuda. ¿Sí? O sea, que nos ayude a poner un changarro de algo, por favor.
De tortas ahogadas.
De tortas ahogadas, de nieve, de torta ahogada acá en Ajijic.
Oye, porque, espérame, porque haz de cuenta, en lo que nos estabas contando de la heladería, por ejemplo, ese tipo de negocio, ¿entraría a concurso en el Shark Tank o no? ¿O ese es otro carril?
No, sí que entraría, y los Sharks me han dicho varias veces, tráete Casa Morgana Shark Tank, pero pues tenemos un pequeño conflicto de intereses, ¿no? Entonces, claro, pues no lo puedo llevar. Pero pues le estoy ahí buscando. Quiero crecer Morgana y sé que crecería así, pero pues hay que dedicarle tiempo. Ahora estoy por abrir una sucursal en Canadá con unos amigos. Y creo que lo que hay que hacer es, justo ahora con esta amiga estoy armando un negocio increíble del que ya les contaremos, pero amamos las flores y amamos la jardinería, entonces estamos en proceso. Y estoy con otra amiga arrancando un pequeño negocio de delantales funcionales, cómodos, bonitos, basados en un molde de delantales japoneses, que parece una frivolidad, pero van a ver qué tremendos delantales vamos a hacer.
¿Pero por qué no pones en una Casa Morgana en San Miguel de Allende? Yo me imagino que ahí sería un mega hit.
Era uno de mis planes iniciales, pero Casa Morgana es mi chiquillo, entonces, o mi chiquilla, y me da miedo franquiciarla porque es un negocio muy delicado donde hay que tomar decisiones pues, muy.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Estratégicas muy elementales. Si la fresa esa semana no está buena, pues no hay fresa. Y si quiero tener helado de pan de muerto diario, pues... Y soy como muy cauta en ese sentido. No es como poner una fábrica de pernos, ¿no? Que sabes que pues, puedes poner cuatro sucursales o lo que sea. O puntos de venta. El helado tiene una cosa compleja y es la cadena fría. Es decir...
Pero a la hora que describes la heladería, ¿estás de cuenta? ¿Cuál es el rubro? Porque, o sea, ¿no son nieves de garrafa? ¿O cómo se pone?
No, es gelato.
Son gelato. Gelato, sí. Italiano.
Gelatos. Es gelato italiano.
Son hechos con calidad. O sea, si no, no es un gelato. O sea, tiene que tener mucha mantequilla, leche súper buena, todo, ¿no? Me imagino.
Tiene la clave de la comida en general es la materia prima, y si haces helados artesanales, más. Aquí usamos como frutas de la temporada, que parece una obviedad, pero a diferencia de las heladerías en promedio, no usamos ni colorantes, ni saborizantes, ni estabilizadores. Usamos crema de muy buena calidad, leche de muy buena calidad, y se nota en el sabor del helado. O sea, salen de la máquina y te quieres abrazar al chorro de helado mientras va bajando. O sea, es una locura, pero yo ya no como helado y eso es una tristeza, pero...
Ah, la clásica.
Sí, hombre.
¿Por qué no?
Voy a poner...
No, pues como los dueños, o sea, ¿te has fijado que toda la gente que tiene alberca en su casa, ellos ya no la usan? Son sus amigos, sus amigotes.
No, yo sí la uso, ¿eh?
¿Sí la usas?
Sí. Sí, eso quiero no es cierto, eso es mentira.
Quiero ir a tu alberca.
Ah, no, eso sí, pues, pero sí la uso, eso es mentira. A lo mejor, ¿sabes lo que pasa? Que amigos nuestros restauranteros, que le pasa que quieren eso con la heladería, que ya no comen en su restaurante. De repente veo a Juanqui, en el dueño de la matera, en ya sabes, en de mariscos, o lo ves en otras...
Ah, claro.
Sí, yo, o sea... Y mis helados son buenazos, sé cómo están hechos, sé que la materia prima es impecable. Pero si yo voy al Oxxo, me compro un mordisco porque pues, es mi gusto culposo. Entonces, pues porque ese es el helado corriente que me gusta. O me como una de esas paletas de grasa vegetal bañadas en chocolate, que es pura grasa, con chispas de
un
chocolate.
Un salchipulpo.
¿Cómo le haces para estar delgada, Kiren? Para estar delgada y luego además haces pan, que ese es mi... O sea, mi mate a mí es el pan, caros, que me encanta el pan, pero eso es lo que más...
El mío también. Sí, hombre.
¿Pero cómo haces?
Si yo les contara lo que comí ayer. Y vivo esencialmente para comer y para viajar. Entonces, tampoco estoy tan flaca, pero pues sí le meto duro al ejercicio y trato de cuidarme tanto como puedo, y los jueves estoy haciendo, empecé en la pandemia a hacer tutoriales de comida y ciencia, de repostería y ciencia. Entonces los jueves suelo cocinar a las 7 de la noche en vivo por Instagram, y entonces pues hacemos un bon cake de chocolate y hablamos de la historia del bond y de la historia del cacao y de la domesticación del cacao y la evolución del chocolate, y luego me lo como todo, ¿no? Entonces empecé a invitar gente a mi casa los jueves a las 8 para que compartan mi culpa.
Oye, y ahora, entrando ya en el terreno que nos compete tanto a Gis y a mí, que tienes un libro padrísimo, además, para niños, que se llama La Asquerosa... ¿cómo? Asquerosa...
Enciclopedia.
La Enciclopedia Asquerosa, exactamente. Con un gran máster que conocemos tú y yo, Gis, muy bien, el señor Montt.
No, pues qué maravilla.
Es una joya de ilustración. Todo es esos libros que yo hubiera querido, y tú también, ilustrar, porque hablan de puras cochinadas. Ese es nuestro campo, pero se lo dieron a Montt, que lo hizo maravilloso, maravilloso, ¿no?
Pues está la Asquerosa Enciclopedia de Grupo Planeta, y luego está la Tenebrosa Enciclopedia, también ilustrada por el talentosísimo Montt.
Sí.
Y es una compilación de la A a la Z de cosas asquerosas, y luego otra de cosas tenebrosas.
Tenebrosas, ya.
Tenebrosas, claro, las cosas que nos dan miedo, que están ahí. Y es entender que el miedo es normal, que es parte de un instinto de supervivencia, y que todos padecemos miedo y que tener miedo está bien de repente. Y pues qué asco es también un instinto de supervivencia para no estarnos comiendo cosas tóxicas y venenosas, pero con muchísimas
derivaciones. O sea, está puesto a manera de catálogo.
Pues está puesto a manera de una asquerosidad por letra. Entonces empezamos hablando de asco, luego la baba, luego la caspa, luego las chinches, luego los dientes mugrosos, luego las garrapatas, luego los mocos, luego los pedos.
Y ¡qué belleza!
Y los otros cuatro libros, los cuatro libros previos, también tienen un capítulo dedicado a las asquerosidades que están llenas de ciencia, entre otras cosas, ¿no? Además de que todos tenemos ese lado escatológico, unos lo confesamos y otros no, pero hay muchísima ciencia detrás de los pedos y de los mocos y la proteína que hace que el moco sea pegajoso y por qué ciertos granos y ciertos carbohidratos producen pedos y otros no. Nada más hay que encontrarle la vuelta.
Y ahí ese libro que además yo has tenido la oportunidad de acompañarte de repente a presentarlo, es una parte de lo que sigues, me imagino, porque no sé si ahorita en las vacaciones lo haces, con Carmen Aristegui, tu sección, que es en la mañana tempranito para cuando los niños los llevan a la escuela, pero no sé si ahorita estás en activo porque están en vacaciones o sí.
Ahí sigue Niñonautas de manera ininterrumpida desde el día 1 con Carmen Aristegui todas las mañanas a las 7:30.
Todas las mañanas,
chiquillos.
Me acuerdo en Mérida que te tenías que ir a dormir porque en la mañana hacías esto. En vivo, todos los días.
Oye, espérame, pero ya no me quedó claro. ¿Pero además tienes hijos?
No, tengo 5 gatos, que es más o menos lo mismo.
Ah, sí, no, es que...
No,
es lo mismo porque no los llevas a la escuela.
Tú no debes tener hijos, ¿eh? O sea, porque sí te va a interrumpir muy cabrón. O sea, no.
Cállate, que no, pero lo he pensado muchas veces. O sea, sí creo que sería una mamá muy divertida y que nos la pasaríamos bomba, pero...
Sí.
Tampoco, voy a decir una cosa horrible, espero que los papás no se ofendan, y si se ofenden, pues échense un heladito. Creo que tener hijos interrumpiría mi proyecto de vida, que es otro.
Claro, no, claro, no, por eso te digo, no.
No soy una de esas mujeres que nació con el vientre añorando ser madre. O sea, creo que lo haría, exacto, muy bien. No he anulado.
Tú eres una tiburona.
Yo soy una tiburona y no sé si el proyecto de los hijos está dentro de mi radar. Porque tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Ahora en septiembre me voy a un curso de perfumería porque la perfumería es mi
no
pasión.
Manches.
Oye, me estoy sintiendo muy culpable, Trino. O sea,
yo ya estoy cansado de tantas cosas que tiene que hacer. Digo, no manches.
No. Somos unos insectos hijo. Miserables.
Oye, perfumería es sensacional. A mí me encanta el perfume. Me encanta que las mujeres huelan a perfume bonito. Me encanta. Y a mí sí me gusta ponerme perfume. Creo que también es padre el propio olor que uno tiene, ¿no? Que está chido.
Sí.
No todos mundo tenemos. Yo sí creo que el amor y mucho de la pareja entra mucho por la química del olor. O sea,
claro,
es la verdad.
Por supuesto.
No tiene
sí,
que ver
Camacho,
con el perfume.
Tu, tu famoso aroma a toro, este otoñal, el que es muy famoso. No, claro, cabrón.
¿Ya lo patentaste?
A jabón chiquito. No, hombre, que voy a andar yo patentando.
A Rosa tengo, Venus.
Tengo un perfume que me encanta, que es muy difícil de conseguir, que nomás lo venden en Inglaterra. O sea, en Estados Unidos lo pueden vender, pero en Inglaterra está uno que se llama Paul Smith, me fascina.
Es espectacular.
Y ese me encanta, pero ¿tú lo que estás pensando es perfumería para mujer?
No necesariamente. A mí siempre he tenido, les tengo que confesar, una nariz. Bueno, con riesgo de que esto suene muy mamón, pero siempre tengo una nariz muy prodigiosa. Entonces, tengo además una memoria olfativa muy, muy cabrona. Entonces, siempre estoy identificando olores y haciendo memoria. Pues la nariz te transporta directamente a un momento, a una situación, a una etapa. Pero pues yo lo tengo muy bien trabajado y siempre quise ser nariz. Las narices son estos personajes. No sé si tengo la nariz de un nariz, pero siempre fue una de mis grandes fantasías desarrollar perfumes, ¿no? Por supuesto que leí El Perfume, que es el libro por default que uno va a leer en un avión, y lamento mucho que así sea, porque pues ahora hicieron un cliché espantoso en un libro prodigioso. Pero siempre dije, yo quiero ser ese personaje, salvo por el tema de los asesinatos y así.
Sí, eso pero no todo tiene que ver, pero es lo bonito de la serie.
No, esa es la otra parte, ¿no? Pero, y siempre dije, pues tengo una nariz muy buena y ahora encontré un curso, lo encontré hace un montón de tiempo, pero no había conseguido encontrar cupo porque son grupos bien chiquitos. Y es en Francia, en Graz, en la meca de la perfumería mundial. Y lo vengo pateando y pateando, y dije, me voy este año porque me voy, pues ahora me voy. ¿Para ser perfumera? No lo sé. ¿Para poner una perfumería? No lo creo, pero no importa. O sea, creo que está padre, creo que está divertido estar aprendiendo a hacer cosas.
Sí, estoy impresionado. O sea, pero digo, como veo que, o sea, doy por sentado que tienes mucha gente a tu mando. O sea, eres buena jefa, porque de pronto te empiezo a ver y digo, a lo mejor temible.
Una bruja. A lo mejor es una bruja.
¡Una bruja espantosa!
No hagas caso de eso, ¿quieres?
No, es que puede tener sentido. Tengo mi carácter, ¿verdad? Que le llaman. Pero soy buena.
Lo que le llaman, lo que viene siendo.
Lo que viene siendo. Pero también me rodeo de gente chingoncísima, a la que no hay que andar chicoteando. Gente que trabaja, gente que está orgullosa de su chamba, gente que está dispuesta a partírsela por el proyecto. Y entonces, pues eso está bueno. Y tengo equipos de muchas índoles. Y mis equipos van creciendo y se van achicando según el proyecto. Pero la verdad es que estoy rodeada de gente. Voy a decirles que más que trabajar de inicio con la gente que es mi amiga, trabajo con gente capaz que luego se convierte en mi amiga, y eso hace que el nivel de respeto y de admiración mutua pues sea,
sí, sea muy importante. Suena mejor, mejor esa vía.
Y de mucha lealtad de ida y vuelta, ¿sabes? Donde yo no le voy a fallar a mi equipo, donde siempre voy a pelear porque ganen lo mejor posible en la medida de que el proyecto así lo permita. Y procuro pasármela bien en la chamba. Hace un rato que tengo la posibilidad de solo elegir proyectos en los que quiero trabajar. Y eso es un privilegio que se gana chambeando. Y pagué todo el derecho de piso que tenía que pagar. Yo sí soy creyente de que el derecho de piso te forja. Yo pagué derecho de piso en su momento y me puse unas chingas espeluznantes que me forjaron el carácter muy bien.
Profesión, Kiren? ¿Cuál es tu, o sea, de dónde vienes tú? ¿De la universidad? ¿Qué estudiaste?
Yo estudié antes de la universidad, que también me forjó el carácter, estudié en el Colegio Madrid, que es una escuela de refugiados españoles.
Vivió 20 años en la India.
Viví 20 años. Ahí me formé. Ven que estoy levitando. No. Luego estudié comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y desde chiquilla, ¿verdad? Me he dedicado a buscar cosas adicionales que me sumen. Me fui a estudiar documental a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Estuve haciendo un curso de redacción periodística en inglés en Estados Unidos. Estuve estudiando panadería. Entonces, pues creo que aunque sean cosas que no voy a usar para la vida práctica, o sea, para la vida de lo que genera lana, me nutre mucho estar aprendiendo a hacer más cosas todo el tiempo. Estudié florería hace un par de años con una florista increíble en Italia. Y a raíz de eso, junto con una amiga, que después tomamos ese mismo curso acá en México, decidimos que este era nuestro destino y queríamos arrancar nuestro próximo negocio juntas en torno a la florería.
No, es este que por ahí anda, ¿verdad?
Ese que ya está. No, ya estamos. No quiero que no se va a apestar porque está muy, muy caminando y estamos muy entusiasmadas, pero es un proyecto increíble. Ya sabrán de nosotras, muchachos.
Me imagino que obviamente, como eres productora, tienes esta parte de una asertividad perfecta para la gente y un ojo clínico para saber, este se está volviendo medio diva, este no, o sea, tratar a las personas creo que es un arte, o sea, cuando hay gente que tiene mucha creatividad y son muy, muy chidos, pero como decimos en la chora, ¿cómo bajarle a la gente de la pluma? O sea, de que de repente tienen una pluma y se sienten pavorreales, ¿y cómo haces para manejar esas personalidades?
Híjole, mira, sí, por favor.
Tengo muy buen olfato para la gente y cuando hablabas de la asertividad, creo que si puedo decir o hablar de una cualidad, diría que soy asertiva en muchas de mis decisiones, porque como odio equivocarme, lo odio, procuro no cagarla. Evidentemente, alguien como yo odiaría equivocarse y lo odio, entonces procuro no cagarla. Pero pues una vez que la cago, sé como retomar el camino y no se me viene el mundo encima. Y trabajo con gente con unos egos de todos tipos, imagínense eso. Creo que buena manera, y lo decía ayer en un evento en el que estuvimos de Shark Tank con algunos de los sharks, creo que buena parte de ganarse el respeto de la gente y de que la gente te escuche es que te vean chambeando, que si toca cargar, sí, cargues, que si toca trapear, trapees, que si toca ponerse a dirigir, dirijas, que si toca hablar y si toca callar y si toca pegar un grito, lo hagas. Pero la gente al final del día en el ámbito laboral me respeta porque me ve pues partiéndome el lomo junto con ellos y no le temo a la chamba. No le temo a la chamba y no le temo a hacer que las cosas sucedan porque soy súper, o sea, soy muy clara con lo que quiero y donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces, he aprendido que también es muy frustrante porque tengo una personalidad así, ¿no? Me puedo frustrar fácilmente si las cosas no son como quiero, entonces me encargo de que las cosas sean como quiero.
Oye, ¡qué miedo! Me está dando mucho miedo ya a cada 5 minutos esta conversación. O sea, no, es que, ¿sabes qué? Me pongo a pensar yo intentando tener alguna chamba con Kiren y digo, no manches, creo que a los 10 minutos ya me habría botado, cabrón. No. O sea, qué mala onda. Entonces digo, no, bueno, ponte a pensar, brother. O sea,
nos la pasaremos a toda madre.
Pero yo creo, Kiren, que toda esta parte, yo a ver si estoy equivocado o no, pero tengo toda esta teoría sobre ti, que también un laboratorio importantísimo para ti, todo lo que sabes ahorita, fue haber hecho durante, ¿cuántos años? No sé, de productora de Carmen Aristegui en el noticiero. ¿Cuántos años estuviste con ella?
Híjole, esa fue la mejor escuela, deben haber sido como 10.
No, pues suena increíble.
10 años, estabas muy chavita.
Entre Carmen y Javier, sí, empecé, con Javier empecé sin haber salido de la universidad, pues con Carmen y Javier empecé en Círculo Rojo,
¿sí?,
en Televisa, pues como el asistente del asistente del asistente. Y me tocaba ir a la videoteca cruzando Arcos de Belén a recoger unas cintas de formato grande, así. Y pues yo entraba, yo decía, no, voy a dar 2 viajes y me traía 10 o 12 cintas cargando de la videoteca a la zona de edición. Ahí tuve también una maestraza, a Maricruz Zamora, y pues era a mostrar que no le temía a nada, porque también este medio es bien cabrón, ¿no? Y esta vida es bien cabrona. Si la gente ve que te achicas, dicen, ahí está el queso, ¿no? Entonces, hay que mostrar mucho carácter. Eso puede ser súper cansado, pero en esta industria particularmente, en la industria de las noticias de la televisión, pues hay que sacar la casta.
¿Te tocó la misma generación de Luis Pablo Bodegar ahí trabajando también en Círculo Rojo?
Luis Pablo y yo trabajamos juntos, él contratado, sí. yo estaba haciendo prácticas profesionales. Ajá. Y ahí empecé con Carmen y Javier, yo dije, yo de aquí no me muevo. Nos fuimos de Círculo Rojo a la W y yo empecé asistiendo los dos noticieros, el de Carmen y Javier. Y luego empecé a grabar efemérides y luego empecé a grabar capsulitas, luego los datos financieros. Un jefe me dijo un día, tú con esa voz no vas a llegar a ningún lado, olvídate de ser locutor.
Pero está bien chida.
Pues sí, y mira nomás, y somos muy cuates, pero ese personaje, cuyo nombre no revelaré, también me ayudó a forjar el carácter durísimo que me traía, mira, sí, en chinga.
De esos maestro rudo.
Sí, es un craxazo, y también me tocaron unos patanazazazos que me ayudaron a forjar el carácter para entender, sobre todo, con quien no me quería relacionar ni personal ni profesionalmente. Uno en la W, que era un tirano, una persona espeluznante. Que siempre caía, que siempre, yo ya súper emputada, pero ese cabrón siempre cae parado, pero es una persona horrible, entonces pues
horrenda.
Y también, sí, y también pues, y también hay misoginia en el medio, ¿sabes? Y,
sí, por supuesto, sí, sí. Pues, por supuesto.
Voy a decir una fresada, ¿están listos?
Sí.
Saber que sí, listo. Saber que yo llegaba en coche, pues generaba mucha, mucha roncha, ¿no? Saber que decían, no, no necesitas la chamba. Y era como, ¿qué te hace pensar que no necesito la chamba? Porque llego en coche, ¿no?
Claro, claro, eso es muy típico, claro.
Afortunadamente no necesitaba la chamba para llevar comida a mi casa, pero necesitaba la chamba por muchas otras razones, ¿no? Y la verdad no, es que...
Es porque eres una bestia del trabajo.
Profesional,
cabrón.
O sea, además.
Pues, una máster de la chamba, cabrón.
No, y me tocó pegarme unas chingas espantosas y trabajé gratis mucho tiempo. Sí, no tenía problema, porque sabía que eso me estaba curtiendo y me estaba forjando. Y no le temo a la chamba. Eso creo que es algo que está chido.
No, claro, por supuesto. Es que eso es importantísimo, Kenen. Yo creo que es parte de esa que yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántos años llevaste haciendo el programa? Ahora que haces todo en las Niñonautas en la mañana, Morgana, lo que estamos platicando de Shark Tank, más estos nuevos proyectos, más lo de las flores. ¡Wow! O sea, es que es como multitask. Ahora sí, tú eres la esencia de la mujer multitask, porque yo digo que las mujeres son multitask. O sea, están platicando contigo, pero están oyendo la plática de aquí al lado y saben perfectamente de qué están hablando. Cuando yo nomás pongo atención a eso, soy como nada más con una sola idea del oído para este lado. Pero ustedes tienen esto, ¿no? Como totalmente abierto esto.
Sí, y ¿saben qué pasa? Que también, que es muy chistoso y muy injusto que le dicen. Gente a mí dice, es que tú tienes mucha suerte. Yo no tengo suerte, yo le chingo.
Tú le dices, ¡cállate!
Y veo compañeros de la universidad que tuvieron, pues, técnicamente las mismas oportunidades que yo, porque estudiamos en el mismo lugar. No hablo de la prepa, ¿no? Porque luego, pues, cada quien toma un rumbo diferente. Pero en la universidad todos tuvimos la misma formación, estudiamos la misma carrera, y pues hay gente que está haciendo cosas diferentes a las mías, no digo ni mejores ni peores, pero lo mío no es suerte. O sea, yo desde la universidad estaba haciendo prácticas profesionales en CNN y produciendo para CNN, y entonces estoy muy agradecida con la gente que me dio oportunidades. No le debo nada a nadie, porque si yo hubiera sido una cretina, pues no me habrán dado la chapa, ¿no? Entonces, pues le...
O sea, de hecho, digo, yo no he visto tu programa Shark Tank, pero, o sea, tú serías un ideal para ser uno de esos empresarios que juzgan chambas, ¿no?
Solo me falta el billete, pero...
Pues, pero ahí vas. Pero ahí vas.
Chiquito, chiquito.
No, es que yo sí creo.
No, Trino, cuando tengamos una idea de cualquier cosa, hay que pasarla inmediatamente. O sea, hay que presentársela, échenmela. Cuando menos para que nos ayude a redondear el concepto y no sé, que nos dé dos, tres teléfonos y luego que ya.
Y les cobro una pequeña comisión y listo.
Sí, sí, comisión, una comisión.
Por supuesto, lo normal, como tiene que ser, pues claro. O sea,
entre el 40 y el 50%, algo chiquito. ¡Ah! Pues.
Luego va a escupir nomás nuestra calaverita, Trino. Sí.
No, yo creo que estamos ante, digo, me da mucho gusto que estás aquí en La Chora, porque estamos ante una chava que yo admiro mucho por todo lo que haces, por todo lo que veo que haces y todo eso, pero además, es muy divertido estar ahí. Tú no has estado con ella en las presentaciones, porque es muy divertido compartir el escenario con Kenen, porque además, pues, es una chava que tiene las palabras exactas, porque a veces de repente hay gente que tenemos muletillas, pero yo no te oigo ni una muletilla nunca, ¿entiendes?
¿Qué presentaron juntos o qué?
Su libro de
¿Cuál presentamos?
El de la asquerosa.
Ah.
Y luego hicimos algo para niños en Oaxaca, ¿te acuerdas? Nos tocó, no, en Mérida.
Muy divertido.
En Mérida. Sí, en Mérida. Presentar.
No, cosas. ¿Fue Oaxaca, no?
En Oaxaca.
No sé
en
si
Mérida.
Fue Oaxaca o Mérida. Creo que No lo hicimos dos veces. ¿No hicimos el papelón juntos dos veces?
Sí, dos veces. Oaxaca y Mérida, exactamente.
Sí.
En Mérida me acuerdo porque nos fuimos a caminar, a cenar, y luego tú regresaste y dijiste, cené mucho, voy a ir a seguir caminando. Dice, pero es peligroso. En Mérida, ¿cuál peligroso? Nada. Y se fue a caminar.
Tengo dos negocios ahorita que atender, perdón, sí, adiós.
Sí, sí,
papazules.
No, tengo un puesto de papazules aquí afuera del hotel. ¿Cuántos le voy a poner, joven? Oye, no es mala idea, papazules a domicilio.
No, no. Estamos en ese, queremos estar, en el de los papazules.
Y nos los comemos todos.
Fantástico. Pues la verdad me da muchísimo gusto, quieren que hayas aceptado estar en La Chora. Me quedo con muchas ganas de invitarte. Ahora tenemos La Chora TV. Invitarte un día en presencia a platicar
Sí, por favor.
Que coincida, a lo mejor que vengas a la FIL. No sé si esta vez la FIL va a ser todavía un poquito reservada, pero ahí con Miriam nos vamos a poner de acuerdo. Yo te voy a fichar con Miriam para que te lleve.
Dile.
Sí,
órale. Oigan, voy a Guadalajara en noviembre a ser juez de un concurso de tequila. Ver por ahí en noviembre.
Ándale, ya está. Bien.
Buenísimo. Sí. Ya está,
oigan,
quedamos.
No tomo tequila, pero no importa.
No importa.
Yo sí, vamos. Pero yo te puedo soplar ahí, te puedo decir cuál está.
Eso. Ya están.
Oye, oigan, muchas gracias.
Padrísimo.
No, hombre, a ustedes, la neta fue una sorpresa, porque para mí los invitados siempre son ustedes, o sea, ustedes son los protagonistas de este,
de este
cuento, papá, pero pues ahora como que ustedes me hayan invitado a mí, pues está bien chido.
No,
se los agradezco,
pero es que
muchísimo. Eres
un personajazo, que no, padrísimo.
Salgo muy impresionado, sí. De veras, qué placer, y estoy ya esperando la siguiente sesión.
Ya, buenísimo, ya dijeron.
Sí.
Pues,
sí.
Amigos, muchas gracias por estar en La Chora. Le agradecemos en esta ocasión al señor Israel Pérez Piz, que nos haya grabado, al señor Rudy Almeida, que va a hacer todo el tru-tru de la serie. Señor Pelón, pues no nos queda más que...
No, pues por favor, espero que si se concentraron, que se den cuenta que no seamos chillones, no seamos alfeñiques. Yo voy a ir a mi cuarto a pensar un poco las cosas, tengo que ponerme a chambear más.
Aprendan a hacer quirén en la vida, o sea, porque no más hagas una, güey, con una, o sea, ella tiene 12, cabrón, no manches.
No, es muy cansado, se los prometo, con una, pero oigan, estuvo buenísimo, me divertí muchísimo, no. Tengo ganas de verlos, de irme a echar unas tortas ahogadas, no, eso no, la verdad que no, pero nos vemos.
Pero vamos a llevar al Shark Tank las tortas, sí, vas
las
a ver.
Tortas y tequila, y la vamos a poner en tequilada, vas a ver.
Vaya, bueno, ya dijeron.
Bueno. Adiós, choreros, adiós.
Bueno, muchachotes.
Gracias.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.